Bailamos al son de la ciencia y de los avances conducidos por nuestro electrón libre, Ismael Roldán Castro. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, que tenemos ahí una tarea pendiente de la semana pasada.
Efectivamente, teníamos la tarea de distribuir 24 personas en 6 filas, de forma que en cada una de ellas hubiese solamente 5 personas. ¿Sabes lo que ocurre? Que alguien con una cierta deformación profesional, como me puede ocurrir a mí, al ser profesor de matemáticas, piensa en una matriz. Una matriz está compuesta de líneas, que son filas y columnas, las filas horizontales, las columnas verticales. Y claro, tú dices, pues vamos a ver, si hay filas, de manera que haya 5 personas en cada una, las pongas en horizontal o en vertical, 5 por 6, te salen 30, a ver cómo metes 24.
Ajá.
Y entonces uno puede empezar a darle vuelta a la cabeza y dice, oye, ¿y si lo que hago es una línea quebrada, de manera que se compartan algunos vértices? Y bueno, entonces podemos pensar en una letra M a la que le añadimos una V invertida, es decir, 2 segmentos más. ¿Qué pasa? Que hay 3 picos, digamos, esos 3 picos están compartidos y también hay pues 2 picos bajos, ¿eh? Uh-huh. De manera que hay 5 personas compartidas de las 30, pero es que 30 menos 5 son 25, tampoco me resuelve el problema, uh-huh. Pero estamos muy cerca, porque lo único que hay que hacer es unir los extremos. Entonces, si unimos los extremos y formamos un hexágono,
amigo,
entonces resulta que hay pues 6 vértices y eso significa 6 personas, 30 menos 6, 24.
Anda.
Esa era la solución.
Mira qué bien. Y además con formas geométricas ahí.
Sí,
muy
sí,
bonito,
sí,
Ismael.
Sí, sí, sí.
Bueno, y después de esta resolución, nos hablas hoy de alguien muy especial, ¿no? Del campo de la física.
Sí, hoy teníamos que destacar a una física de la Universidad de Sevilla, a la que, por cierto, le envía un correo electrónico. Y tengo, bueno, la inquietud de a ver si me responde y la traemos a una entrevista.
Perfecto.
Es una profesora titular del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Se llama Eleonora Bietzer. Tiene solo 36 años y su palmarés es espectacular, Concha. Por ejemplo, ganó el 8º premio Manuel Losada Villasante de la Fundación Cajasol el año pasado. También el premio Princesa de Girona 2022, este año, por sus investigaciones sobre fusión nuclear. Es curioso el devenir de la vida de esta profesora, porque nace en Austria. Fíjate, su madre es filipina y el padre italiano.
Ajá.
Terminó física y matemáticas en Alemania. Allí hizo el doctorado, precisamente en el Instituto Max Planck de Múnich. Y resulta que fue en Alemania, esto sí que es gracioso, donde conoció a un sevillano, que es su actual pareja.
Anda.
¿Eh? Entonces, hay sevillanos por todo el mundo.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué hizo esta mujer? Porque se vino a Sevilla. Entonces, se debió quedar maravillada con nuestra ciudad, con su clima, y la Universidad de Sevilla, pues, la incorporó rápidamente a su profesorado. Así que se quedó estupefacta ante el hecho, aquí en Sevilla, de que hay muchas más mujeres estudiando física en esta facultad nuestra que en Múnich. Por cierto, cuando yo estudié física en Sevilla, estábamos como en Múnich están ahora, muy poquitas mujeres.
Ajá.
Entonces hemos mejorado en ese sentido,
sí.
¿Vale? Afirma esta profesora Eleonora que la Universidad de Sevilla ya es un referente mundial en las investigaciones sobre fusión nuclear. ¿Por qué? Porque tienen el proyecto de construir aquí en Sevilla un tokamak, en lo que se va a llamar Centro Nacional de Aceleradores de la Cartuja. Y porque ella y los miembros de su departamento participan en experimentos que realizan en agencias internacionales de fusión, como son el famosísimo proyecto ITER en Francia, el consorcio Eurofusión, el Instituto Max Planck de Física del Plasma de Múnich, el Calham Center for Fusion Energy del Reino Unido o el Princeton Plasma Physics Laboratory en los Estados Unidos.
Uh-huh.
Claro, cuando Leonora le dice a un periodista del país que en una década con un vaso de agua se abastecerá de energía a una familia de 4 personas durante 80 años, es lógico que la gente que lo lee se quede conmocionada ante las repercusiones económicas, en principio favorables a la ciudadanía, que ello conllevaría. Que nuestra audiencia piense ahora mismo solamente el ahorro económico durante toda una vida si la energía consumida en casa fuera de 0 euros. Por ejemplo, vamos a poner una media de 100 euros al mes. En 80 años, ¿eso cuánto supondría? Pues un ahorro de 96.000 euros. Oye, que nos podemos comprar casi un piso.
Anda.
Y al mismo tiempo, las grandes distribuidoras de electricidad, esto ya me resulta más divertido, estarán también preocupadas. Porque, claro, su subsistencia está ahí en un hilo muy, muy débil, ¿no? Ante esa revolucionaria tecnología limpia, sostenible, inagotable e increíblemente barata. Entonces, la idea básica, para terminar, de un reactor nuclear de fusión, estriba en qué? En unir dos átomos, uno de deuterio y el otro de tritio, que son dos isótopos del hidrógeno. ¿Y qué se consigue? Pues se consigue un átomo de helio y se genera una cantidad de energía bárbara, 17,6 mega electrón voltios. Porque eso es lo que ocurre en el Sol y en las estrellas. El problema de reproducir un pequeño Sol en la Tierra es que para vencer la fuerza eléctrica de repulsión entre los átomos de hidrógeno, entre los núcleos que queremos unir, pues para eso hay que calentar el sistema hasta los 100 o 200 millones de grados Celsius. Fíjate que en el Sol esa temperatura solamente requiere 15 millones de grados. Y hay que llevar al estado de plasma la materia. Claro, hacen falta campos magnéticos súper potentes para confinar ese plasma para que levite dentro del tokamak. Y se están investigando materiales especiales que puedan soportar esas infernales temperaturas, así como en evitar que las partículas intervinientes en la reacción toquen las paredes. Así que esta joven física, Eleonora Bietzer, cree que en una década podremos tener un reactor nuclear de fusión conectado a la red eléctrica.
Uy, qué interesante, Ismael, la historia, el currículum de esta física.
Totalmente.
Su vida también, ¿no? De dónde viene, hasta dónde ha llegado y dónde llegará, porque promete.
Es una comunicadora espectacular. La pueden ver quienes nos escuchan en YouTube. Tiene un montón de entrevistas. Fascinante.
Pues esperemos que pase por aquí también en las próximas semanas.
Yo también lo espero, a ver.
Bueno, y tenemos que seguir porque hay una píldora hoy especial que cierra ese periplo de arte y matemáticas.
Efectivamente, Concha, hoy concluimos este viaje, yo creo que alucinante, que hemos hecho durante 2 meses por el arte y las matemáticas. Y lo hacemos con un pintor holandés, con grabados que se encuentran en numerosos despachos de físicos, matemáticos e ingenieros. Se trata de Maurits Cornelis Escher, cuya producción artística cambió radicalmente cuando visitó Granada en 1936. Creo que es un broche de oro.
No es posible hablar de arte y matemáticas sin citar a Maurits Cornelis Escher, un pintor holandés nacido a finales del 19 en Leeuwarden, una hermosa ciudad situada al norte de los Países Bajos, próxima a las Islas Frisias. Escher estudió secundaria en Arnhem, donde su profesor de dibujo, Van der Hagen, le inclinó inexorablemente por el arte gráfico. Posteriormente se traslada a Haarlem en 1919 para estudiar en la Escuela de Arquitectura y Artes Decorativas, donde es influido por otro profesor de técnicas gráficas libres, Jesurum de Mezquita. Y desde 1924 se estableció en Roma durante una década, tras de la cual se desplazaría a Suiza por 2 años y después a Bruselas 5 años más. Escher se confesaba lego en matemáticas y, sin embargo, se sentía más próximo a los matemáticos que a sus compañeros de profesión. Desde su visita a la Alhambra de Granada en 1936, su fascinación por las teselaciones nazaríes del plano en base a figuras exclusivamente geométricas le llevaría a transgredir esas pautas con otras teselaciones basadas en animales fantásticos e insólitos paisajes. La conocida banda de Möbius fue inmortalizada por Escher, que quiso comunicar la idea de infinito con esta inquietante xilografía en la que se mueven 9 hormigas rojas que van reptando eternamente y sin descanso a través de esta anormal superficie de una sola cara. Le animo a que se construya su propia cinta de Möbius. Recorte en cartulina un rectángulo alargado, cúrvelo como para formar un cilindro, pero cuando vaya a unir los extremos, gire uno de ellos 180 grados y proceda a pegarlo con el otro. Trate ahora de colorear uno de los bordes y se sorprenderá al ver que al final están todos los bordes coloreados, porque la cinta de Möbius solo tiene un borde. La litografía de Escher, titulada Banda sin fin, es una hermosa metáfora sobre el amor que él sentía hacia su esposa Jetta en base a dos espirales entrelazadas que forman los rostros de ambos, representando matemáticamente la unidad de lo dual. Escher estuvo abducido por los cubrimientos del plano mediante figuras blancas y negras como aves, cocodrilos u hombrecillos. Es el caso de Día y Noche, en la que campos cuadrados de labranza se transforman en pájaros blancos y negros que avanzan en sentidos opuestos sobre una imponente simetría axial. O la litografía Mosaico 2, donde aparecen tortugas, guitarras, avestruces, elefantes y enigmáticos seres humanos. La serie Metamorfosis es un espectacular friso en el que se suceden transformaciones fantásticas de cuadrados a lagartos reptantes, de estos a hexágonos regulares que cual panales ven nacer a abejas voladoras que terminan por convertirse en peces, palomas, en un tablero de ajedrez que culmina finalmente con la palabra metamorfosis. Otra de las obsesiones de Escher fue la de representar figuras imposibles con unos dibujos que consiguen engañar al cerebro haciéndonos ver como posible lo imposible. En la litografía cascada, el agua fluye aparentemente de forma natural de abajo hacia arriba. Otra litografía, escalera arriba y escalera abajo, es una imagen inquietante de monjes que suben eternamente por unas escaleras mientras otros bajan sin descanso y de por vida por la otra. En Belvedere se muestra un cubo imposible junto a una escalera que no se puede determinar si queda dentro o fuera de un curioso palacete. Maurits Cornelis Escher falleció en 1972. Su genialidad como artista la prueba su inmortal obra, que no es más que el reflejo de su carácter crítico y sarcástico. No puedo evitar burlarme de todas nuestras inflexibles certidumbres. Resulta muy divertido confundir deliberadamente las dimensiones 2 y 3, el plano y el espacio, e inyectar humor en la gravedad de los cuerpos.
Qué bonito, Ismael, cuánto aprendemos con el electrón libre.
Bueno, ojalá también nuestra audiencia lo piense así.
Por Dios,
que se metan en internet y se vayan a la página oficial, la página web oficial de Escher. Van a fascinar.
Pues vamos a dejarles tarea para la semana que viene, para que no se despisten mucho. Un nuevo pasatiempo.
Bueno, este pasatiempo, mira, como este año, tras 2 años sin feria, ha ocurrido lo siguiente. 3 amigos, que son Ángel, Carmen y Santi.
Ajá.
Pues han realizado...
Me suenan de algo.
Sí. Han realizado una experiencia peligrosa. Ángel dice que se ha bebido una garrafa de vino en 1 hora. Carmen asegura que necesitó 3 horas. Y Santi afirma que él necesitó 6. Ahora la pregunta que se plantean es, ¿cuánto habríamos tardado los 3 bebiendo juntos?
Eso es muy peligroso, Ismael. No sé yo dónde, qué resultado tendrá. Lo veremos la semana que viene. Gracias.
A ti, Concha.